Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor. Saludos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. Ojalá que nuestros teleoyentes estén también portándose bien en medio de toda esta crisis que hoy traemos sobre la mesa de trabajo de la tertulia de Las Noticias como son. Y digo crisis porque, óigame, claro que de bueno no hay nada.
No, por supuesto, desafortunadamente no hay nada bueno. Usted le cambió al entunado hoy el concepto. Él dice radiotelevidentes.
Bueno, pues radiotelevidentes también. y saludo al entunado también.
Y usted le dijo, ¿cómo es? Teleoyentes. Los teleoyentes. Claro. Fíjate, teleoyentes, radiotelevidentes.
Claro. Porque nos ven y nos escuchan.
y al quien me escribe en Facebook y me dice... dale viejo, empieza con las noticias. Calma, ya vienen las noticias.
Y primero, gracias por confirmar a aquellas personas que se interesaron y dejaron sus comentarios. Ya sabemos y está confirmado de que no hay baterías en Cuba.
Sí, el otro día estuvimos hablando de las pilas de linterna, o sea, de las baterías para
los
radios.
No hay baterías en
Cuba. Y nos escribieron, oye, eso es del pasado, eso no existe ya. Y también hay una lógica, y no se llevan la gente, no las envía a Cuba.
Por el peso.
Porque, señor, si usted le manda 10 baterías a una persona, ¿cuántas libras no tiene que pagar ahí?
Muy bien, bueno.
Bueno, pues nada, entonces, gracias a todos los teleoyentes, radiotelevidentes y, por supuesto, a los fieles oyentes de Radio Martí.
Y de ahora esto sí hablaba yo. Los apagones quedan suspendidos en Santi Espíritus tras una protesta en camino de La Habana, mientras una conga por comida y corriente en Santiago de Cuba termina con varias detenciones.
Esto de que los apagones quedan suspendidos, por supuesto, es una ironía, ¿no?
Totalmente.
Una ironía de 14 y medio cuando hace la nota. Y el problema es que la realidad es que hubo protestas y al día siguiente no quitaron la luz. Ya vendrán sus apagones nuevamente, pero por lo menos tuvieron 24 horas con corriente.
Atención, jueza cubana que condenó a jóvenes por atentado llega a Estados Unidos con el parol y pide asilo en Tampa.
Tremenda noticia. Esto la firma Mario Pentón, nuestro colega Mario Pentón. Está publicada en la página nuestro de martinoticias.com. Y Mario Pentón, pues, dio con esta persona. No dio declaraciones, por supuesto, pero sí hay parientes que han hablado. Y sí, la justificación de un pariente la vamos a decir después, pero esa justificación vale $1,000,000, la verdad que sí.
Y este título me parece maravilloso. Díaz-Canel, ¿desde la presidencia para qué?
Es verdad, si hay apagones, hay todo. ¿Qué estás tratando? ¿Para qué hace desde la presidencia?
Lo escribió nuestra invitada de hoy acá en la tertulia.
Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las articulistas de opinión de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y ya, a las noticias.
Las noticias como son. Tertulia.
El chachachá exclusivo de Miriam Leiva. Solamente es para Miriam Leiva este chachachá.
Por lo menos para ambientar un poco.
Saludos, Miriam. ¿Qué tal, ¿cómo Miriam? Anda? Oye, ¿cómo sigues el catarro?
Bueno, muchas gracias por el chachachá. Eso nos estimula. Y el catarro este, yo no sé si es catarro o una influenza, qué cosa es el virus este que me ha cogido un cariño que no se me acaba. Ay, Dios
mío. Llevo unos cuantos días así.
Semanas.
Sí, señor.
Semanas. Bueno, Miriam, que nuestra intención, por supuesto, sigue siendo la
que
misma.
Se mejore.
Que te mejores y que haya luz. Que haya luz. Vamos.
Bueno, hablando de luz, los residentes en la ciudad de Santi Espíritus no podían creer lo que vivieron el jueves, una jornada sin cortes eléctricos. Agobiados por los apagones de más de 10 horas cada día, los vecinos atribuyen la pausa a una protesta popular ocurrida la noche de ese miércoles en la comunidad Camino de La Habana, llamada así porque formó parte de una vía que unía esa zona con la capital cubana. Nos tiramos para la calle a tocar a los calderos porque llevábamos horas y horas sin electricidad, cuenta 14 y medio un vecino del reparto Camino de La Habana, ubicado en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu y con una población que ronda los 2.000 habitantes. Eso fue tremendo porque la gente no salió para la calle, no fue dentro de las casas, hasta los viejitos salieron con su cazuela y su cuchara. La policía llegó un rato después y se fue llevando a algunos arrestados. Cogían a los hombres más jóvenes, los metían en el camión, explica la fuente, que prefiere el anonimato. Todavía hay como 50 arrestados y las familias están como locas preguntando si los van a soltar o si los van a llevar a juicio. Todo el reparto está muy molesto con esto porque lo único que hicimos fue protestar con las cazuelas. ¿Y qué gritaban? Bueno, corriente y comida, comida y corriente. Pero no fue solo en Santi Espíritu.
En Santiago de Cuba también.
En Santiago, a ritmo de conga. Sí, señor. Sobre las 8 de la noche del jueves se prendió la cosa. La gente, en su mayoría jóvenes y mujeres, de Marimón, Agüero, La Barca de Oro, Indaya y también en Nueva Vista, salieron en conga y gritando comida, corriente, así informó a Diario de Cuba, un vecino de la zona.
Sí, señor. Y acuérdense que esto también, esto lo precede una protesta que hubo en los restos, en lo que queda de la base de Juraguá, allá en la central nuclear de Juraguá, en Cienfuegos, que también la gente salió a protestar esta semana por los largos apagones. Es decir, que se conozca, ya está Cienfuegos, está algunos lugares, barrios de Santiago de Cuba y Santi Espíritus. Así que, a pesar de la represión, la gente está desesperada y de eso nos puede hablar muy bien Miriam Leiva.
Adelante, por cierto, el responsable de operaciones y socorro de la Dirección de Salud Pública en Santiago de Cuba, Aris Arias Batalla, corroboró lo ocurrido y catalogó a quienes sufrieron los arrestos como personas que se portaron mal.
Claro.
Esta es la forma de...
Protestar es portarse mal.
Sí.
Ya después dirán que estuvieron respondiendo a grupos de aquí de Miami, grupos terroristas
de
Miami.
Eso es otra cosa.
O sea, siempre los tratan de vincular. Es como si el cubano no piensa. O te portas mal o es que te dicen que te portes mal y lo haces. Bueno, Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, es realmente desesperante la situación y es lógico que ya la población esté que tenga que decir algo, porque por mucho aguante, por mucha comprensión, como le dicen aquí, por muchos programas, sencillamente es una situación realmente muy catastrófica, desesperante, porque estar horas y horas y horas sin electricidad, con calor, que no puedes poner ni un ventilador, que es a cualquier hora, que son 10 horas, que son a veces hasta más. Y sencillamente que no puedes decir, bueno, voy a hacer comida, porque aquí casi todos los artefactos de cocción, de cocina, son eléctricos, que no tienes prácticamente comida porque no están vendiendo casi ninguna, y la que hay es muy cara. En fin, que es una situación muy complicada en general, y son muchos meses que lleva la población en esa circunstancia. Y todos los días con alguna noticia de la televisión y el que ve la televisión.
Eso
fíjese
es.
Que le han dicho a la gente que pongan las informaciones locales para que puedan enterarse más o menos de la situación.
Yo no sé si esto se enmarcará en la resistencia creativa que quiere Díaz-Canel, porque como hay tantos apagones, la gente son creativos y parte de la creatividad de la gente es salir a protestar. Así que ten cuidado. Esto no sea parte de la resistencia creativa que ha dado la orden Díaz-Canel que pase en Cuba.
Lo que sí es parte de la desesperación que tiene la mayoría del cubano, sobre todo cuando usted tiene en su casa a niños y personas de la tercera edad, y más si son enfermos.
No, y también,
hay que hablar con familiares para saber lo que están pasando, y yo creo que la forma de protestar pacíficamente es eso, con un caldero, una cuchara, llamar la atención.
Tiene derecho a pedir que le den corriente y que le den comida,
claro.
Porque tiene que estar aguantando. Es verdad, la gente puede protestar. Lo que es terrible también es cómo el gobierno no cesa en su represión, y en la búsqueda de todo el que protesta. Es increíble. Y después dicen que hay libertad.
Estás escuchando las noticias como son.
La jueza villaclareña Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el jueves en la mañana, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba. Pero según conoció Martín Noticias, la jurista pidió asilo político. Actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, dijo su patrocinador Roberto Castellón en una llamada telefónica a Martín Noticias. González Pedraza firmó una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y seguridad del Estado allá en Encrucijada. Esto fue el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados supera los 30 años de edad. Las otros dos magistradas del tribunal consignadas en esta sentencia expedida el 9 de mayo de 2024 fueron Marlene Toriza Rivero y Ana Ibis Rodríguez Rodríguez. Las pruebas, cuenta el colega Pentón, las pruebas en el juicio se sustentaron en la retracción de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la seguridad del Estado. Cuba es un estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones. Las madres, en esta nota, ¿no?, se recogen las declaraciones de las madres de estos condenados, y el patrocinador de González Pedraza explicó a Martín Noticias cómo procedió con esta reclamación. Dice, y cito: "Hoy he hablado 4 veces con Inmigración, le han hecho un daño irreparable al incluirla en la base de datos de represores cubanos. Ella es una mujer cristiana que solo cumplía con su trabajo", dijo Castellón vía telefónica. ¿Y qué pasó? ¿Qué declaraciones además hizo él?
Imagínate usted que dice que entre las declaraciones de este patrocinador, de verdad que dice que además de decir que era cristiana, que se le hizo mucho daño, en definitiva a los muchachos se le pedía 8 años, a los muchachos que protestaron en Cuba se le pedía 8 años y fueron condenados a 4. Eso él lo ve como un atenuante. De verdad que es para quedarse con la boca abierta, ¿no? Un atenuante que esta fiscal o esta jueza haya condenado a 4 años, que le pedían 8 y los condenaron a 4, y que eso es un atenuante, y que él cumplía con su deber, con el deber de reprimir. Eso es un deber, reprimir es un deber.
Dice que los policías pasan la misma hambre que todo el mundo en el pueblo, dijo justificando las condenas.
Pero los policías salen a detener y salen a dar palo, y los jueces salen a condenar. ¿Por qué el juez no dijo, bueno, son absueltos? Entonces quizás la atenuante hubiera sido un tanto distinta.
Y usted se larga y los deja embarcados.
Vamos con Miriam Leiva. El tema es complicado, la
bastante,
verdad.
Bastante, bastante.
Sí, señor. Miriam.
Mira, el tema es muy complicado, sobre todo porque estos jueces saben muy bien lo que están haciendo y sencillamente hacen compromisos y tienen estos puestos que ellos están muy contentos de tenerlos, porque además eso implica un estatus social, o sea, hay un estatus social de estas personas que están reprimiendo desde el punto de vista judicial, que están aplicando todas estas leyes nuevas que todos los días las ponen más fuertes, y sencillamente están siendo parte del sistema represivo que hay en este país, y que hay que saber que las condiciones, tanto estas que son injustas, ¿no?, y que no tienen un juicio realmente que en el que puedas expresarte y que sea legal de verdad, ni tampoco cuando vas para las cárceles cubanas, desde la primera que cae en una estación de policía hasta las cárceles cubanas donde están estas personas. A veces son jóvenes que sencillamente o mujeres que sencillamente han expresado un sentimiento, un dolor de lo que está pasando en el país, y que quisieran lo mejor, y las condiciones de cárceles en Cuba, si antes eran malas, imagínense ustedes ahora con todos estos virus, sin comida, con el calor, o sea, que son terrible, 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 cada vez peores, y estas personas, estas juezas y otros compañeros de ella, pues sencillamente están muy conscientemente mandando a esos lugares y a esas prisiones y con esa injusticia a estas personas que sencillamente lo que han hecho es expresarse como seres humanos, como cubanos, y que no solo están expresándose por ellos, sino por su familia, por otros cubanos. O sea, no es un problema, digamos, de decir no, porque son mandados desde fuera, son contrarrevolucionarios. No, 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 señores, son cubanos que están padeciendo, que estamos todos padeciendo una situación que lleva años y que no se sabe hasta dónde va a llegar.
Claro, aquí hay varios caminos, ¿no? El camino que le queda a esta señora es el asilo político, porque ya el parol, para que lo entiendan los cubanos, yo creo que esto es bueno volverlo a explicar. El parol se otorga, comienza con un patrocinador, y a usted el patrocinador, de acuerdo, cumple con las normas económicas para reclamarlo usted, y usted entonces aplica a un permiso de viaje y le dan el permiso de viaje para venir a Estados Unidos. Ese es el primer filtro. Ahora, recuerden que hubo un dirigente del Poder Popular en Isla de Pinos que ni tan siquiera
lo dejaron subir al avión.
Que no lo dejaron subir al avión en La Habana. Ahí se trabó la situación en el permiso de viaje. Esta señora le dieron el permiso de viaje, pero cuando llega aquí, el oficial de inmigración, que es el que da... Yo dije inmigración, voy a hablar correctamente. El oficial de aduana, el CBP, el oficial de aduana en el aeropuerto, es el que otorga el parol y le pone el parol en su pasaporte.
¿Le da su entrada
y
o
le da
se
la
niega?
Entrada o se la niega, uh-huh. Porque es un privilegio poder entrar a Estados Unidos, no es algo automático. Este oficial parece que se encontró que había datos que decía que esta señora estaba entre la lista de represores y no le da la entrada a Estados Unidos. Inmediatamente ella pide un asilo político, y en Estados Unidos toda persona que pide un asilo político y que demuestre o por lo menos diga que tiene miedo de regresar a su país, hay que hacer el proceso. Ahora queda el
proceso.
Eso
no es de inmediato, es un proceso.
Esto es un proceso. Claro. Ahora viene el juez, que yo me imagino que cuando se presente a juicio de asilo político vendrán las acusaciones de que fue una represora en Cuba y habrá que esperar por la decisión
del juez.
Y
su nombre estaba en ese listado.
Estaba en ese listado.
Había sido reportado.
Y está demostrado que sí, que fue participó claro. del gobierno para meter gente presa en Cuba.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Díaz-Canel desde la presidencia, ¿para qué? Miguel Díaz-Canel pretendió apaciguar a la población sometida a cortes de electricidad de 9 horas, 2 veces al día, y hasta de 20 horas corridas, según él mismo reconoció, mediante las explicaciones de los ejecutivos de la Unión Eléctrica durante el 6º episodio del podcast Desde la Presidencia. El gobernante ha encontrado un método para no comprometerse personalmente en la solución de los problemas creados por los dirigentes que encabeza. Ahora hace que sean los propios especialistas de cada sector quienes expongan planes y cronogramas. Miriam Leiva escribió esta nota y dice además que la única certeza mencionada en el capítulo 6 fue que en junio concluirán los mantenimientos planificados a las centrales termoeléctricas con una tendencia a la disminución de los apagones. Sin embargo, se dijo que en julio podría haber rotura, por lo que los directivos vaticinaron que no pueden comprometerse a que no haya apagones debido a las condiciones actuales del sistema. Sí, pero no.
Exactamente. Pero lo que dice Miriam es verdad. Y no solamente está pasando con este desde la presidencia. Está pasando cada vez. Ahora todos los dirigentes y todo el gobierno le ha pasado la responsabilidad a los municipios, a los gobiernos locales y a las empresas que tienen que resolver los problemas. Son ellos, porque aquí hay centralización cuando le conviene al gobierno, pero hay descentralización cuando también le conviene a los dirigentes. Y parece que ellos han descentralizado las culpas, pero mantienen una economía centralizada. Ni yo mismo me entiendo, pero está pasando eso. Miriam Leiva.
Bueno, pues déjame darle la buena noticia que acaba de llegar la luz a mi casa.
Gracias a Dios.
Y se hizo la luz.
Bueno, felicidades.
Entonces, yo escribí este artículo porque están ahora los episodios, porque así le llaman, como si fueran los episodios de
las aventuras, de las aventuras.
Ajá. los episodios que ahora tenemos de los programas del presidente en cada cierto tiempo, cada vez que él se le ocurre hacerlo, y sencillamente no es que el presidente vaya ahí a hacer una explicación, o no, no, él lleva a otros dirigentes y los pone a hablar y a explicar, y si acaso él le hace preguntas para que ellos argumenten y así limpiar, digamos, su responsabilidad y pasárselo al jefe del sector o al que tiene que ver directamente con el problema. O sea, que han inventado primero esto de pasárselo a los ejecutivos locales, sobre todo al municipio, como a los ejecutivos de los organismos centrales o de otro tipo. Y sobre todo, están sencillamente lavándose las manos y además con aquella tranquilidad que dice el presidente, que en su recorrido pues les han dicho que ha habido hasta apagones de 20 horas. Señor, él tiene que ir a los recorridos para que le digan las personas que están soportando 20 horas de apagón. Pero si eso se sabe nada más que con ver los partes de la empresa eléctrica y etcétera. O sea, que él es tan sensible que va a esos lugares, ahí se entera, y hasta que, bueno, que a veces no son de 20 horas, que son compartidos en dos secciones, etcétera, etcétera. Y eso está pasando en todos los sectores. Hasta ahora ya vamos por el sexto podcast del programa de los episodios, tenemos episodios. Realmente es desesperante lo que le están imponiendo a los cubanos y sobre todo la impotencia. Señores, se está haciendo todo, se están arreglando las termoeléctricas en lo que se puede, pero no podemos garantizar, como él decía, que todo esto se estaba haciendo para que el verano no hubiera apagón. Ya los dos ejecutivos confirmaron que no pueden garantizar que en julio no haya apagones, porque, bueno, se ha hecho todas las reparaciones y todas las inversiones y se ha traído el combustible cuando ha sido posible, pero sencillamente ellos no son magos. Y hay que reconocer una cuestión fundamental. Los trabajadores de la empresa eléctrica de Cuba merecen todo el respeto y admiración del pueblo cubano, porque como ellos dicen ellos mismos a veces cuando los entrevistan en la televisión, ellos también están sufriendo eso. O sea, ellos tienen que ir, trabajar, pasar las horas y llegar a su casa y tener los apagones también. Entonces, es una situación que los está poniendo ellos en condiciones terribles, pero se están, digamos, esforzando al máximo, pero no es una cuestión que dependa de ellos, como no depende del pueblo cubano. Sencillamente nos están imponiendo cuestiones en las que los cubanos no tenemos posibilidades de decisión, y que de lo más terrible es que no se sabe cuándo se va a solucionar y hasta dónde va a llegar esto.
Decía Miriam que los trabajadores, después de largas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, llegan a la casa y ellos mismos, en algunos casos, ellos mismos no tienen corriente. Y eso sí, que los trabajadores de la empresa eléctrica no se pueden llevar la corriente en el bolsillo ni en una jabita para llevársela para su casa. Eso es una realidad.
Tienen que enfrentar los mismos problemas que el resto de la población.
Y de verdad que están trabajando duro. De verdad que están trabajando duro. Hay la página, el cubano siempre tiene, el cubano siempre tiene, yo no sé, el chiste o la ironía simpática detrás de cualquier cosa. Estoy, no sé por qué ahora, cuando Miriam hablaba, entré a la página de la UNE, y entonces la página de Facebook de la UNE, de la Unión Eléctrica Cubana, y dice una noticia de última hora, ponen Felton 1, ahora, entre signos de admiración, en 200 megawatts y subiendo carga, y ponen un músculo, esa cosita del músculo.
Sí, fuerza.
De fuerza, uh-huh, arriba. Entonces hay alguien que le escribe abajo que se llama Ayrán Batista. Y este señor Batista le dice, qué bueno, ahora faltan 1,000 más. Como diciendo, ¿para qué me das 200 si me faltan 1,000? Imagínate tú. Eso es un post con tremenda ironía, ¿no? Pero bueno, así pasa las cosas en Cuba.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias, y a ustedes también. Hasta aquí entonces, Tertulia.